Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Alcanzamos el capítulo 515, el décimo de la decimosexta temporada para todos aquellos amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy vamos a cambiar ligeramente el orden habitual de nuestro programa. Vamos a pasarnos antes que nada por la concentración de la selección española femenina, que todavía están en España, pero seguro que con ganas de viajar cuanto antes al primer mundial de la historia. Enseguida hablamos con Álvada y con la no menos grande Bea Seijas. Después, en nuestra tertulia, vamos a hablar de todo lo que está pasando en el resto del fútbol sala, que no es poco. Nos esperan Cancho Rodríguez Navia y en Palma, donde esperan una fiesta con la Intercontinental nuestro compañero en la isla, Luis Ángel Tribes. Después tocaremos la main round de la Champions con Teresa Sendín y con Juan Recalvo, el entrenador del Meta Catania. Por supuesto, nos vamos a poner también al día de la segunda división masculina. Y esto es todo para comenzar hoy con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Hemos querido desaprovechar la ocasión de que este mítico Bohemian Rhapsody ha cumplido 50 años, medio siglo de existencia. Yo creo que no hace falta presentación. Quien no conozca este Bohemian Rhapsody de Queen, sencillamente no merece estar en este mundo. Así de claro. Así que esta canción, que tiene varios fragmentos completamente reconocibles, va a ser la banda sonora de este programa 515, en el que es de justicia que nos pasemos antes que nada por lo que está sucediendo en la concentración de la selección española femenina. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Javi.
Bueno, enseguida vamos a estar con Bea Seijas. ¿Cómo están por ahí los nervios? Tiene que estar a flor de piel. Tú que estás en contacto con las jugadoras. Ya hemos puesto el telón de fondo de la primera división, Iberdrola, y ahora toca estar centrados en lo que hacen las chicas de Claudio Pons antes de viajar hasta Filipinas, y donde tenemos unos cuantos días donde va a haber mucho trabajo porque hay partidos amistosos, a pesar de que son jugadores perfectamente reconocibles, hay una agenda muy apretada y al final la exigencia, como no puede ser de otra manera, es máxima.
Bueno, yo creo que todas las jugadoras ahora mismo tienen la mente centrada en el Mundial. Hablas con cualquiera de ellas y están muy mentalizadas. Es algo que llevamos mucho tiempo deseando y soñando. Y ahora que se acerca el momento, que parece que es real de verdad, es cuando ya las ves que ya ahora sí, ¿no? Ahora ya hablamos de un Mundial porque ahora ya sí se va a celebrar. Y eso se nota en el ambiente, en los nervios, en la emoción. Y bueno, yo estoy emocionada, llevo tachando días desde hace un año y medio, pues imagínate cuando veo que queda menos de un mes, pues estoy emocionadísima.
No me extraña, y además por tu parte, que jolín, además has estado muy pendiente todas estas semanas de poder charlar siempre con alguna de las protagonistas. Cualquier cosa que te cuenten, tú que has estado jugando al fútbol sala también, imagino que una parte de ti al final está con ellas, como diciendo lo que estarán viviendo allá adentro, lo que tiene que ser estar pendiente de un vuelo, un viaje tan largo a un país tan lejano para jugar un mundial ya oficial, o sea, con todo lo que hemos tenido a nuestras espaldas, ¿no? Esos mundiales oficiosos que al final se tomaban con toda la seriedad del mundo y al final decir, la Eurocopa salió bien, pero ay, amiga, que esto es un mundial, esto son palabras mayores.
Pues sí, son palabras mayores y yo creo que todas las personas que de alguna manera hemos luchado, disfrutado o soñado con este momento, pues ahora mismo sentimos como que el Mundial es una parte de todas, ¿no? Que es ese Mundial de todas, de todas las personas que hemos estado ahí luchando, y aunque no vamos a estar en la pista y aunque no vamos a jugar, por así decirlo, sí que vamos a jugar porque vamos a disputar y porque vamos a celebrar esto que, como digo, es la fiesta de todas, que menos mal que ha llegado, porque yo he tenido muchas dudas de que esto llegase.
Nos escucha también Bea Seijas. Hola, Bea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tú ya desde otro lado, desde otra óptica. Hace nada estabas en las pistas como jugadora, ahora ya como entrenadora, pero las que habéis estado hace nada también con la selección española y que habéis estado ahí con tanta lucha detrás y haciendo las cosas tan bien y dando visibilidad también al fútbol sala femenino, supongo que este Mundial también, en parte, os va a pertenecer un poquito, haga lo que haga la selección española.
Bueno, pues como decía Alba, ¿no? Sí, es un poco el Mundial de todas, ¿no? De toda la gente que hemos y han luchado por el fútbol sala femenino, pues bueno, ya desde el mismo momento que se anunció, ¿no?, que había un Mundial oficial, pues bueno, se te venían, ya lo he comentado en alguna ocasión, se te venían infinidad de momentos y de recuerdos a la cabeza. Y bueno, es muy emocionante, y que haya llegado y que ya esté aquí y que estemos ya a las puertas, pues bueno, es la verdad que una felicidad enorme para todas las mujeres, chicas, niñas que vivimos y queremos a este deporte.
Yo imagino que tenga que vivirse de forma especial, aunque las jugadoras a las que ha llamado la seleccionadora suelen ser también habituales. Yo quiero pensar que esto es diferente. Ahora al final tienes una concentración más larga, en la que hay otro tipo de objetivos, de dinámicas. No sé si las jugadoras ahora tienen más nervios de lo habitual o están perfectamente preparadas para afrontar lo que se viene. ¿Tu experiencia qué te dice? ¿Que hay nervios ahí dentro de la concentración o en el momento en que, como se suele decir, la pelota echa a rodar, esto es lo de siempre?
A ver, yo creo que hay las dos cosas. Yo creo que esto es algo muy especial, ¿no? Es diferente. Hay jugadoras ahí que, bueno, que han estado en los anteriores europeos, que son habituales, que son jugadoras que llevan muchos partidos, mucha trayectoria y muchas vivencias en sus piernas. Pero me consta, porque he hablado con algunas de ellas, esto es diferente. Yo sé jugadoras con una trayectoria enorme, con un montón de títulos a sus espaldas, que estaban nerviosas de que no les pasase nada para poder llegar al Mundial. O sea, es distinto, ¿no? He hablado con, por desgracia, con Anita Luján, y bueno, perderse esto, ella me decía, es diferente a perderse cualquier otra cosa. Siempre te fastidia lesionarte y perderte cualquier cosa, evidentemente, pero el Mundial es diferente para todas. Hay jugadoras pues que llevan muy pocas concentraciones o internacionalidades encima, y jugadoras que llevan pues un porrón de ellas. Para todas es diferente y es especial. O sea, no sé si nervios es diferente. Las sensaciones son únicas. Es el primer Mundial de la historia. Es algo que, como dijo Alba, pensamos que nunca iba a llegar. Es algo por el que mucha gente ha luchado durante mucho tiempo, y ellas tienen la fortuna y la suerte de poder vivirlo desde dentro. O sea, eso va a quedar para siempre en la historia del fútbol sala. Es algo único, irrepetible, que nadie más lo va a vivir, solo ellas, y por supuesto, pues el sentimiento tiene que ser especial. No nervios de que les vayan a mermar, estoy completamente segura, porque las conozco y porque incluso lo he hablado con algunas. O sea, estoy completamente segura que esto lo que les va a dar es muchísimas más fuerzas. Nos decían que correrían por todas y no es una sensación que les vaya a mermar, sino todo lo contrario.
¿A ti te ha dado tiempo a hacer cábalas con el calendario? En principio con la fase de grupos no debería haber problemas para terminar entre las dos primeras posiciones, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver cómo se van dando los cruces. En principio el primer cruce, efectivamente, el de cuartos de final, no debería darse mal, luego ya veremos a ver qué pasa con las otras favoritas, ¿no?
Bueno, pues todos sabemos, ¿no? Un poco tenemos en la cabeza quiénes son las máximas favoritas, claro, quiénes son las selecciones más fuertes. Pero es que España es España y es para mí la mejor liga del mundo. Tiene jugadoras que están entre las mejores del mundo, que tienen además también, pues eso, experiencia en este tipo de torneos. Es la actual y única campeona de Europa en cualquier de los tres torneos que sean, los tres campeonatos que se han hecho. Y tenemos una selección más que con muchísimas garantías para poder ganar a cualquiera sin ninguna duda. Evidentemente también hay selecciones muy potentes, todo el mundo sabemos, ¿no? Brasil, Portugal, Argentina, bueno, selecciones potentes, es un mundial, están las mejores del mundo, pero es que nuestras jugadoras también son las mejores del mundo. Entonces, supongo que tengo claro que irán paso a paso, partido a partido, aunque suene tópico, pero es así. Si hicieran otra cosa, pues harían mal. Es decir, creo que tienes que ir en estos torneos, pues bueno, desde el principio poner, porque cualquier resbalón o cualquier, bueno, pues despiste te puede dejar fuera. Entonces, pues irán pasito a pasito, pero bueno, lo que no tengo ninguna duda es que ellas van a dejarse todo más en todo el mundo, desde cualquier miembro del staff hasta la última jugadora, van a dejarse todo ahí por hacer el mejor papel posible, y ojalá podamos decir que España es la primera campeona del mundo oficial. Buah. Ojalá, ojalá.
¿Te imaginas, Alba?
Bueno, a ver...
Ojo lo que acaba de soltar ahora mismo Bea, ¿eh?
Yo firmo ahora mismo, pero es cierto que yo creo que en la cabeza de todo el mundo está Brasil, ¿sabes? Como,
sí. No quería decirlo, pero sí.
Claro, evidentemente.
Pero bueno, a ver, que es cierto lo que dice Bea, que por ejemplo Brasil o Portugal son selecciones muy potentes, pero España también, y creo que es un bloque que ha trabajado mucho, que es cierto que tiene ahí ese bagaje de nuestras Eurocopas, que el haber ganado competiciones internacionales oficiales también psicológicamente te ayuda a que vas a afrontar esto de otra manera, porque ya no es la primera vez que vamos ahí con los nervios, sino que es cierto que no es lo mismo, ni mucho menos, pero ese proceso psicológico ya lo han pasado y eso nos puede ayudar. Pero bueno, que si lo dice Bea Seijas, pues yo firmo ahora mismo, ¿sabes? No tengo nada más que añadir.
Tremendo. Bueno, vamos a ver. En principio, yo quiero pensar también, me pongo en el lugar de las otras selecciones y las colombianas tienen que pensar, ojo que está España. Portugal y Brasil dicen, ojo que España se nos puede meter en los cruces. O sea, que es que a la inversa yo creo que también las sensaciones deben de ser más o menos las mismas o muy parecidas. Así que bueno, vamos a ver. De momento, Alba, por cierto, hoy no hemos podido hablar con ninguna de las protagonistas porque hoy tocaba partido, ¿verdad? De entrenamiento a puerta cerrada.
Sí, bueno, están ya en esa concentración desde el pasado domingo, así que ahora mismo ya las jugadoras están en modo mundial para poder hablar con ellas ya, evidentemente, el calendario, no solo de que tengan partidos amistosos, sino la preparación, vídeos, la concentración. Pues bueno, ahora también tenemos que ser muy cuidadosos con toda esa preparación e ayudar un poco en lo que podamos a que esa concentración de tengo el foco en el mundial, tampoco se piensen en otra cosa, ¿no? Y ahora están en partidos amistosos. La semana que viene es cierto que van a jugar contra Marruecos, que también es una selección bastante fuerte. Sí. Vamos a ver cositas, pero bueno, como yo digo, todo lo que es la selección, muchas cosas ya las hemos visto, pero ahora lo que vamos a ver es un mundial, que lo que puede pasar ahí, por mucho que digamos España es favorita, Brasil es favorita, Portugal también es favorita, llega un mundial y ahí la mente es todo puede pasar, las favoritas pueden fallar, pero nosotros vamos a lo que dice Bea, firmamos, ¿eh?
Sí, firmamos. Vamos, firmamos, lo que haga falta. En fin, Bea, gracias por este ratito y por meternos todavía más aún el gusanillo en el cuerpo y las ganas de que esto empiece pronto.
Nada, gracias a vosotros, gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí está Bea Seijas, una auténtica veterana de guerra del fútbol sala español que conoce perfectamente lo que se puede estar cocinando tranquilamente ahí en esa concentración, ahora desde el, pues como entrenadora, evidentemente.
Bueno, y ojo que ella fue la que puso en juego el primer balón de la selección y la que marcó el primer gol de la selección
sí,
de la historia.
Sí, sí,
o sea,
sí,
que,
claro, es que al final...
Que ella decía, no, van a entrar en la historia por jugar el primer Mundial, sí, pero ella también está en la historia porque fue la primera jugadora que tuvo esa suerte.
Es que al final son tantas piedras, lo llevamos comentando sí. Durante muchos años aquí en Futsal Cope, hemos ido viendo un poco la progresión en esta última década que ha sido muy importante, porque al final dices, bueno, cuando se organizaban, yo la referencia que tengo con respecto a los mundiales son efectivamente los mundiales oficiosos, que se tomaban muy en serio, porque además estaba en España, estaba en Brasil, hay que hacer un esfuerzo detrás y funcionaba por invitación. Todo va sumando. Y antes de eso, ¿qué hubo? Pues eso, otra selección, donde estaban otras jugadoras. Nos acordamos mucho de Eva Manguán, que también formó parte de este proyecto. En fin, es que son muchos años y todo lleva un camino que afortunadamente pues nos ha dejado una competición oficial, un sueño que se perseguía desde hace mucho tiempo. Así que ahora solo queda disfrutarlo y la cuenta atrás. Se va a hacer, yo creo que más larga. La espera hasta que comience, que luego lo que nos viene después, que el Mundial pasa rapidísimo.
Yo también lo creo.
Bueno, en fin, que a todo esto hemos tenido por poner, a todo esto decimos, que es que ha habido liga y han pasado muchas cosas, además importantes. Recordemos que la competición no se reanuda hasta el 13 de diciembre, pero Alba, ¿cómo hemos dejado la jornada 9?
Bueno, yo creo que había o hay dos cosas destacables. La semana pasada hablábamos con Antía, le decíamos, madre mía, en Castro, os toca Melilla, el último partido antes del Mundial, que pues igual la mente ya está puesta en esa competición. Melilla, que venía sin perder ningún partido, que es cierto que le faltaban sus tres jugadoras top, porque ya están concentradas con la selección brasileña, y llega Castro y le gana Melilla 4-3, primera derrota de Melilla, así que una sorpresa. Luego también Futsi le costó muchísimo ganar a Ourense, que por cierto jugaron en el pabellón de CEA, de mi pueblo, en el que yo empecé a jugar, que siempre lo destaco cuando van allí, porque me encanta verlo por televisión, además que lo pudimos ver. Y ojo también a Burela, que hablamos que empezó muy mal, pero ha cogido carrerilla, ha ganado a Peñas Clugues, es cierto que todavía está en puestos de descenso, pero ya tiene 8 puntos, así que muy bien Burela, que le costó coger carrerilla, le costó arrancar en ese nuevo proyecto, pero ya va tomando forma. Dejamos ahí la liga, que es cierto que en las últimas semanas hablábamos un poco de, bueno, hay liga, pero es el Mundial, pero ahora ya es el Mundial, así sí. Que ya mente totalmente puesta en eso.
Totalmente, y dejamos la liga por muy bien, muy bonita, porque como dices tú, ahora lo de Burela, fíjate con esa victoria, luego engancha otra victoria a lo mejor y otro empate y se pone ya en la zona media, es que, pues eso, al final la intensidad de las primeras jornadas que nos ha dejado también esa derrota que decías en el liderato de Melilla y lo deja todo apretado, todo para diciembre, así que como bien dices, modo Mundial totalmente activado y la semana que viene seguiremos contando cosas de lo que suceda en esa concentración.
Por supuesto, ya vamos echando más días, ya la semana que viene no quedará nada.
Hay que medirse bien los nervios, Alba, que hay que llegar sanos, ¿eh?
Pues sí. Bueno, un saludo.
Venga, gracias, Alba, hasta la semana que viene. Seguimos, nos vamos ahora a la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Bueno, pues nos toca hablar también de dos equipos grandes, de Palma Futsal, de Jimby Cartagena, por su clasificación para la siguiente fase, la ronda élite, donde ya hemos conocido, por cierto, los cruces. Ahora enseguida lo vamos a analizar todo, porque además es una jornada especial para Palma Futsal, porque además ya dejó su partido avanzado de la liga, porque tiene mañana viernes va a jugar un partidazo en Somos, la Intercontinental, nada menos que contra el Peñarol. Tenemos que hablar de la Liga, tenemos que hablar de muchas cosas. Y por eso vuelve a coincidir en la tertulia. Cuando estoy yo, esta pareja se da en bastantes circunstancias, pero es que al final es lo que tiene Palma Futsal. Es un equipo que genera información por los cuatro costados. Cancho Rodríguez Navia. Cancho, muy buenas.
Hola, pues encantado de estar contigo y con Luis Ángel.
Sí, señor, Luis Ángel Trives, en Mallorca. Muy buenas.
Muy buenas. Un placer estar con vosotros.
Yo te llamo siempre por Palma Futsal, luego tú puedes hablar de lo que quieras, porque estás capacitado para hablar de cualquier cosa que tenga relación con el fútbol sala. Pero es que cuéntame, porque se lo decía ahora Cancho, que desconocía el dato de que estáis esperando en la isla, si no han llegado ya, que yo imagino que sí. Yo no sé si son 1.000 o 1.200 uruguayos. La duda que tengo es si van a venir con el equipo, si vienen porque dicen, oye, que esto se juega en Palma, dicen que ahí hace un tiempo tremendo, incluso en invierno, o son uruguayos que están por dispersos por Europa y se han concentrado, se han puesto todos de acuerdo para ir este viernes a Somos.
Bueno, pues es un poquito de todo. Son aficionados de Peñarol que viven aquí, porque aquí hay una comunidad uruguaya y argentina también muy importante, pero también pues son gente que vive aquí, gente que viene de toda España, uruguayos que quieren apoyar a Peñarol, que seguidores de Peñarol. Incluso ya hablando con el presidente de Peñarol, con Marcelo Solomita, en el momento de las fotos oficiales de esta Copa Intercontinental, nos decía que bueno, que también había aficionados, no nos ha dicho el número en concreto, pero aficionados que venían precisamente de allí, de Uruguay, con ellos, con el equipo, para estar con ellos, para apoyarlos. Y de hecho hay una quedada justo antes del partido de todos esos aficionados, 1.200 se calcula, quizá alguno más va a haber, algún número más, pero vamos, si sabéis o recordáis cómo es el Palau d'Esports de Somos, uno de los fondos ya nos han confirmado desde el propio Palma Futsal que solo es para los aficionados de Peñarol.
Madre mía, o sea que es que... pero ¿Y van a caber todos en un fondo?
Bueno, en principio sí, en principio, en teoría sí. Lo que pasa es que, claro, van a encontrarse con el tema de que está la afición de Palma, que es verdad que lo hablábamos aquí los compañeros de los medios locales, que va a chocar un poco porque, claro, ya sabemos cómo son las aficiones de Sudamérica, que son muy pasionales, no paran de cantar y demás. Y la afición de Palma siempre se ha caracterizado, más allá de la 25, que es el grupo de animación que tienen, siempre se ha caracterizado porque la afición de Palma le gusta mucho el fútbol sala, pero son familias realmente, son familias que van a ver el fútbol sala, y es una afición, digamos, te lo puedo decir, es una afición calmada, que le gusta animar, pero que mañana se van a encontrar con una situación totalmente distinta, que van a tener que convertirse todos Somos en esa 25, porque si no los van a tapar seguro.
No, claro, y que por lo menos que el factor cancha sirva para algo, porque si claro, tienen ahora 1.200 y se ponen a cantar como que aquello fuera, yo que sé, la Bombonera, pues entonces de poco sirve jugar en casa, más allá de no tener que desplazarte. Pero en cualquier caso, el ambiente, Cancho, el ambiente va a ser, como cuenta Luis Ángel, bonito, porque además suele pasar, cuando vemos, yo recuerdo aquellos mundiales de la juventud que se celebraron en Argentina, cada vez que jugaba Argentina, es que... era increíble, o sea, eran 8.000 personas creo que cabían en el pabellón y era una barbaridad, el pabellón se llenaba, aquello, empezaban a cantar. Bueno, ya sé que todos queremos que Palma gane y que todo salga a favor de Palma, pero el ambiente es que va a ser una pasada.
Claro. Y es que además hay una cosa, que si el ambiente fuera únicamente de Palma o del equipo anfitrión, es verdad, como hemos visto el otro día en Polonia, ¿no? Queda muy bien un pabellón con 13.000, con 12.000 personas, pero le da mucho más colorido, mucho más ambiente y le da mucho más realce al torneo, al trofeo que se va a conseguir, la Intercontinental, si hay hinchada rival, ¿no? Y además viene masivamente y anima durante el partido ya solo de por sí, cualquier espectador que se enganche a verlo, mejora.
Sí, desde luego. Por cierto, apuntabas esos 10.000, 11.000 espectadores que hubo en Polonia. Es una cifra que no ha pasado desapercibida por absolutamente nadie. Yo no sé si hay una lectura ahí como diciendo, más o menos todo el mundo dice el fútbol sala es un deporte que interesa. Y además en una ronda élite, en un país, Polonia, que tampoco tiene una tradición futsalera como puede ser España, al nivel, digo, de España. Seguramente que hay mucha gente jugando al fútbol sala, pero tampoco es una selección de las más potentes del continente ahora mismo. Y que, sin embargo, bien gestionado el grupo y bien hecho todo, al final yo creo que ha habido ahí cierta... La gente ha creído que el equipo local puede pasar a la siguiente fase, ha habido lo que sea, pero 11.000 tíos ahí en el pabellón.
Bueno, yo no sé si estaréis de acuerdo, Luis Ángel y tú y conmigo, pero yo creo que es que son trayectorias diferentes, ¿no? No podemos comparar la situación de España porque nosotros venimos de arriba, ¿no? De una gran competición, de unos equipos muy potentes, de jugadores extraordinarios, españoles y brasileños, y lo que hemos ido es en retroceso. En estos países emergentes, que como dices tú, no tienen selección todavía, no han ganado nada, pero sí que además son climas fríos, con lo cual todos los deportes que se jueguen en pabellones cerrados son muchísimo más atractivos, y cuando ven que un equipo local tiene la posibilidad de jugar un torneo tan interesante, aunque solo sea por el título de Champions League, pues entonces se animan, y eso es lo que va a hacer crecer, además de que la Federación Polaca evidentemente está apostando por el futsal.
No, no, desde luego, y además en Polonia, donde bueno jugó también Cartagena, aparte de la clasificación de Jimmy Cartagena y de Palma, de la que si queréis hablamos enseguida también, otro detalle que me gustó, que luego la gente, lógicamente, que no se pudo desplazar con Jimmy Cartagena hasta Polonia, la negociación con los derechos con el equipo local, precisamente para que se pudiera ver a través del canal de YouTube de la 7, del canal regional de Murcia. Otro detallazo también para que por lo menos la afición de Jimmy Cartagena pudiera seguir los pasos del equipo de Duda.
¿Para quién? ¿Para Luis Ángel o para mí?
Sí, Cancho.
Vale, pues sí, evidentemente eso forma parte también de ese proceso de crecimiento, ¿no? De querer apostar no solo por rentabilizarlo a corto plazo, sino de crecer, ¿no? Hay que ver solo en las redes sociales cómo respondió la afición de Cartagena, ¿no? Ante la posibilidad de un partido tan interesante, aunque era evidente que Cartagena, que Jimby se iba a clasificar, pero querías ver a tu equipo cómo responde en una situación de esa intensidad y de esa expectación, ¿no? Entonces creo que ha sido muy acertado por parte de las dos directivas, por parte de las televisiones que han querido darlo, y son esos pasitos de los que estamos hablando que parece que se van dando, y cuando miramos la vista atrás pues vemos que con respecto a los últimos meses pues estamos avanzando.
Ya siento que el último partido por los polacos sobre todo se llevase un empate a cero, que también es un resultado de poco lustre, ¿no?, para lo que es este deporte. Palma Futsal, 9 puntos, pero Luis Ángel, las sensaciones también fueron de que no ganó tan holgadamente, o sea, se ganó ya al final como con resultados interesantes, pero que al final hubo que pelear un montón los tres partidos,
sí,
diría.
Sí, a ver, yo no quiero decir muy alto lo de sensaciones, porque cada vez que nombramos la palabra sensaciones a Antonio Vadillo le salen los colmillos,
sí.
Porque le preguntaban precisamente en la previa de la Intercontinental, bueno, ¿habéis recuperado sensaciones? Y la respuesta era, bueno, ¿qué? ¿Estamos cuartos en Liga? Tal, ¿hemos cometido fallos? Sí, pero bueno, estamos en otra fase de la Champions, pero bueno, la realidad es que sí, si uno ve los partidos, más allá del de SMI, que fue una auténtica locura de partido por el resultado, yo me acuerdo de estar viendo el partido del primer partido contra Etoile y decir, no lo conocíamos, pero ya lo que nos habían avisado se estaba haciendo realidad, y poquito a poquito yo creo que en los partidos ha ido creciendo Palma, ¿no? Esos regalos que se llevaron, incluso la crítica de José Tirado, del presidente, diciendo que bueno, que posiblemente les iba a contratar Papá Noel para repartir regalos, porque Palma era el equipo que más regalaba de toda la liga. Pues no lo hemos visto en esta Champions. En algún momento sí, quizá, pero lo hemos visto dar un pasito. Siempre dicen los que más critican que no tenga todavía el título nacional, que dicen, bueno, es que cuando llega la Champions parece que es la competición, y la realidad es que lo es. Son 3 títulos de Champions, es la competición de Palma, la jugaba otra vez en casa con su gente, y poco a poco ha ido creciendo. Lo que hay que ver, la factura que les pasa, todo el esfuerzo que están haciendo, sobre todo con la Copa Intercontinental mañana en el horizonte, luego cuando regresen a la competición liguera, porque si todo sale como todos aquí queremos, si consigue levantar el tercer título intercontinental, tú imagínate regresar a la competición casera con la resaca de lo que habrá sido toda esa semana y todo lo que habrá sido, ojalá, el tercer título de la Intercontinental, pero veremos a ver, porque como dice Vadillo siempre cuando le abras el calendario, dice, bueno, es muy apretado y demás, pero bendita locura.
No va a quedar otra que dejar pasar el calendario para saber en qué punto, a qué punto regresa Palma Futsal en la competición. No creo que tenga problemas, lógicamente. Primero, para terminar, si se lo quiere ir marcando paso a paso, puede decir, pues venga, ya que estamos cuartos, luego ya cuando se iguale la clasificación, a ver dónde estamos, a ver cómo cerramos la primera vuelta, a ver qué cruce nos toca, solventar la Copa lo mejor posible, la Copa de España, la del Rey igual. O sea, al final, no sé, yo creo que el calendario va a ir dando tregua para que las cosas salgan bien y para que, si quiere Palma Futsal, este año pueda dar ese paso en el fútbol nacional que no ha dado todavía.
A ver, El equipo está diseñado para eso, ¿eh? Está diseñado para por fin también coger un título a nivel nacional.
Cancho.
Sí, yo quería hacer un apunte que he leído estos días en las redes y me lo podéis confirmar. Creo que para poner en tela de juicio o para valorar lo que está haciendo Palma, ¿no? Es que ha batido el récord de partidos, ¿no? Invicto en la Champions League, ¿no? Que tenía el Manchester City en fútbol. O sea, meten a los equipos de fútbol. Fijaros la tradición, la cantidad de equipos que juegan. Ha sido así, ¿sí, Luis Ángel?
Sí. De hecho, hoy en el sorteo de la Champions lo han puntualizado también, porque es verdad que ha batido el récord del City, pero ya han dicho que todavía le quedan, no sé si era uno o dos partidos de Champions, para batir el récord del Olympique de Lyon de la Champions femenina, que es el equipo que creo que son 28-29 sin ganar, sin perder, quiero decir.
Sin perder.
Que en teoría ese es el récord que de mayor partidos, pero sí, ha superado al Manchester City de Pep Guardiola.
Y con esas, ya conociendo el sorteo, bueno, pues de momento no se ha portado mal ni para Gimpi ni para Palma Futsal. Luego veremos a ver los cruces, pero de entrada Palma Futsal va a tener que jugar contra el campeón de Ucrania, el Hit de Kiev, y el Gimpi Cartagena va a tener que jugar contra el equipo, el campeón maltés, el Luxol San Andreas. O sea que tampoco son, en principio, malos rivales para...
No, lo que pasa yo creo que ahí el problema está en el siguiente partido, ¿no? Sobre
claro.
Todo para el Gimpi, ¿no? Porque ahí tiene al Anderlecht o Cairat, fíjate que dos, porque Anderlecht es un equipo que está creciendo mucho y Cairat ya le conocemos,
sí.
¿No? Es uno de los fijos en la Final Four. Lo bueno de este sorteo, ¿no? Es, si estáis de acuerdo, es que por arriba se van a enfrentar el Sporting y el Benfica, si todo sale bien, pero el Sporting y el Benfica, con lo cual quiere decir que no, que por lo menos los portugueses no van a estar dos portugueses en la Final Four, ¿no? Es decir, que bueno, eso también es una ventaja para Palma y para Gimpi si lo acaban consiguiendo, ¿no? Y una sorpresa, es decir, ahí pues hablado del Etoile un poco así de pasada, ojo con el Etoile que a lo mejor le vemos en la Final Four, yo lo dejo ahí caer y luego ya,
sí.
Cuando pase, lo comentamos.
Bueno, es que ese lado del cuadro parece un poquito más amable que el otro, ¿eh? Donde están los portugueses concentrados, donde está Gimpi Cartagena, ese lado yo creo que es el peleón, o sea que lo mismo efectivamente, algunos se meterá, como bien dices, tal, que parece que no hace la cosa, tal, y el equipo francés se puede meter ahí. Bueno, ya les hemos visto plantar cara frente a Palma, uh-huh. Está... Sí, no es una locura lo que has dicho, es verdad que es sorpresa, pero no sería una locura. Bueno, por comentar más cosas, que es que al final con tanta Champions, ahora con los preliminares de tal, dices, no, es que hay que asomarse a la Liga, porque es que seguimos teniendo Liga, claro, no juega Palma Futsal, Gimpi Cartagena se tiene que unir ahora, hemos venido de una jornada en la que ganaron el Pozo, Barça, Jaén, Peñíscola, Córdoba... Y dentro de todo lo que ha pasado, de las buenas dinámicas del Pozo y del Barça, parece que Jaén y Peñíscola también están tomando un poquito de aire. Una de las noticias de la semana, yo creo que el cabreo de Rivera, ¿no? Alcira consiguió ganar precisamente en ese duelo directo frente a Rivera, pero con polémica además. Se ha quedado mal cuerpo en Tudela por esa jugada que luego han subido a las redes sociales, ¿no? Que ha sido una manera de decir, estamos a disgusto con lo que está pasando, aquí tenéis la jugada y cada uno que juzgue, ¿no?
Pero yo no sé qué hay que juzgar, no sé. A lo mejor yo he visto otras imágenes, ¿no? Precisamente las he estado repasando antes y a mí me parece muy claro que el saque del portero cae en el otro lado de la pista, con lo cual a partir de ahí se invalida la jugada. No sé si hay otras imágenes diferentes de las que yo he visto, pero me parece que la opción del VAR, del arbitraje que existe ahora, y la opción de pedirlo es una ventaja, y pues, como hemos visto también en el partido del Pozo, ¿no? Como a Oparrulo se le da un gol que en principio parecía que no lo habían dado los árbitros, no sé si hay otras imágenes, te digo, pero a mí me parece que no hay motivos por esa jugada concreto para poder protestar.
No, desde luego. Han subido, siguen ahí en desacuerdo, yo no sé por qué también, pero ahí está la protesta. Dejando las imágenes como diciendo, bueno, suele ocurrir, que los equipos que al final consideran injusta una decisión por la que puede solventarse un resultado, pues al final te deje malas sensaciones y tú tienes y mantienes otro criterio, pero bueno... Es que
pero qué imagen hay, Javi Hu, es que yo
sí,
digo que
no
he visto esas otras imágenes, no sé qué pueden argumentar cuando paran el balón debajo del pie de, del jugador y está en el campo contrario. Es decir, que es que no lo sé si hay otra toma en la que puede parecer que medio, no sé, que no, por eso te digo que no sé a qué se pueden acoger para estar a disgusto por esa jugada.
No, desde luego, ya lo que no se puede hacer es mover ese 4-3, lo único que, bueno, pues ahora se aprieta un poco más, porque se quedan los dos equipos en descenso, pero ahora a Rivera, lógicamente, se le puede separar un poquito más, son 3 puntos de distancia con respecto a la salvación, y al Cira, pues que ya con esa primera victoria puede empezar ya a pensar en que tiene tiempo de sobra para hacer mejor las cosas, y por qué no soñar con la salvación, claro. Nos encontramos ahora en otro punto totalmente diferente. Por cierto, importante también el punto que siguió sumando Inter, Cancho, sí. Que al final con la tontería se nos está... digo con la tontería porque comenzó tan mal la cosa que ahora se nos ha metido ya entre los 8 primeros.
Sí, está con 10 puntos, pero fíjate lo que es lo bonito que está la competición, que el 14º, es decir, que está a una posición de estar en descenso, que ¿sí? es Industria Santa Coloma. Ojo también a su Industria este año, yo creo que lo va a pasar francamente mal por motivos deportivos o económicos, pero lo que te quería decir, está 14º, pero a una sola victoria de estar en el playoff de la Copa, ¿eh? O sea, que es precioso como está la liga, es decir, sí. Si ahora hiciera 3 puntos más, se pondría con un tío y se pondría por encima de Inter. Inter está donde como mínimo se le presupone con la plantilla, la historia y la afición que tiene.
De esta semana vamos a tener el Movistar Inter Quesos Hidalgo Manzanares, Industrias Oparrulo, Jimbi Cartagena Osasuna, Rivera Jaén, Peñíscola El Pozo, Córdoba Barça y Valdepeñas Alcira. A Palma ya le dejamos con ese 11-6, que la locura de partido que el que tuvo frente a Noya. Y vamos a ver, ahora ya, como he comentado antes, se va a igualar ya toda la clasificación. No sé qué esperáis, os pregunto a los dos, empezando Cancho contigo, ¿qué esperáis o qué partido es el que más te gusta de los que tenemos este fin de semana en primera?
Bueno, la verdad es que un poco ver ese Peñíscola El Pozo, ¿no? Porque El Pozo desde aquella derrota inicial está en una trayectoria extraordinaria, todos son victorias, es verdad que esta semana ha sufrido mucho, yo creo que si ese penalti que falla o que para El Pozo a Penecio hubiera marcado, probablemente hablaríamos de un empate, de una derrota del Pozo, pero los números están ahí y me gusta ver a Peñíscola porque parece que también, igual que el caso de Inter, ha estado ahí muy muy rezagado, parece que empieza a sumar puntos y volver a ilusionarse con entrar en la Copa de la que es el actual campeón. Yo me quedo con ese partido.
Luis Ángel.
Yo me quedaría, lo tendré que ver a posteriori, como quien dice, me quedaría con Osasuna, pero claro, es que a esa misma hora estará un servidor trabajando para seguir en directo el partido de Palma, pero me quedaría con ese partido y sobre todo también ver un poquito a lo que hablábamos de Inter. Es reiterativo de la última vez que hablamos, pero ver que ya se ha metido entre esos 8 primeros, ver a ver qué hace, cómo reacciona con Manzanares, a ver qué hacen.
Luego también vamos a ver, ahora el Córdoba que se ha metido tiene que recibir al Barça, no es un rival ni mucho menos fácil, pero como gane por ahí el Córdoba, gane también Manzanares este próximo fin de semana, todavía se va a apretar mucho más, se va a quedar esto, sí, tremendo. Así que bueno, en fin, queridos, que esto es hay muchas cosas de las que seguro que nos quedamos aquí pendientes, pero que tenemos más semanas para seguir hablando de lo que acontece. Así que nada, toda la suerte del mundo para Palma Futsal, disfrútalo, mañana lo cuentas en tiempo de juego, ¿verdad, Luis Ángel?
Sí, señor, ahí estaremos.
Genial, pues disfrútalo mucho y como siempre, a los dos, gracias por este ratito de Fútbol Sala, que siempre un gustazo. ¡Feliz semana!
Un abrazo y fuerza Palma.
Un abrazo muy grande.
Lo dicho, nosotros seguimos, nos vamos con nuestros futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Directora Teresa Sentín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, al final, siempre que se acerca la main round, la ronda élite, siempre que hay que hablar de competiciones europeas, siempre nos traes algún futsalero que tenemos, y en este caso yo creo que repetimos, con un entrenador que siempre sigue dando caña en Europa. Lo que pasa es que este año las cosas no le han terminado de ir del todo bien por poquito.
Pues sí, nos vamos a ir hasta Italia para visitar, como dices, a uno de los equipos que estuvo en esa ronda principal de la Champions, pero que no ha podido conseguir ese pasaporte para la Elite Round, que no es otro que Juanra Calvo, el entrenador del Meta Catania. Juanra, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo habéis vivido esta edición de la Champions?
Bueno, pues como siempre, con mucha ilusión, ¿no? Se espera muchísimo ese momento, es uno de los objetivos del club, intentar llegar lo más lejos posible. Y este año, pues bueno, pues no ha ido bien. Al final hemos hecho 7 puntos, igual que la EK de Atenas, y bueno, se han pasado ellos.
La eliminación ha sido un poco cruel en ese sentido. Por poquito no habéis pasado a esa siguiente fase.
Sí, por poquito, por una amarilla. Entonces, bueno, nosotros ganamos el primero y el tercero, empatamos con ellos el segundo. Y bueno, pues teníamos que ganar de 6 o 7 goles, dependiendo si metíamos menos de 9 o más de 9. Y bueno, pues al final hicimos justo 9 y nos quedamos fuera por una amarilla.
¿El objetivo de este año en la Champions era pasar a esa Elite Round?
Sí. Era el objetivo mínimo, digamos, que nos habíamos marcado. Y al final, bueno, pues toda la responsabilidad esa es nuestra. Jugábamos en casa. Sigo pensando que tenemos mejor equipo que los 3 equipos que han venido aquí. Y bueno, pues no hemos estado a la altura que debíamos estar en esta última semana.
Y a nivel local, ¿cómo estáis viviendo la Liga en Italia este año?
Bien, es, digamos, año de selecciones, está el europeo en enero. Los italianos han jugado clasificación también en septiembre, la repesca. Entonces, pues bueno, ha estado bastante complicado para poder entrenar todos, pero bueno, aún así, pues creo que sin llegar a nuestro mejor nivel, pues bueno, estamos consiguiendo competir en el campeonato.
Ya llevas varias temporadas en ese banquillo, ¿cómo ves la evolución del equipo en todo este tiempo que estás allí?
Bien, es decir, los que llevan aquí tiempo, pues está, digamos, muy claro lo que queremos, la identidad del equipo. Han llegado, bueno, 3 jugadores nuevos y un portero que digamos se están adaptando. Como te digo, por esto de las selecciones ha estado todavía más difícil, pero bueno, al final es gente que quiere mejorar y que hacen grupo también, entonces bueno, pues ya poco a poco se está viendo el rendimiento de ellos.
¿Y qué objetivos os quedan por delante este año?
Bueno, pues toda la temporada. Aquí hay 2 copas, bueno, la Copa Italia, que es más importante que la Copa Divisione. Entonces, bueno, como en España, al final de la primera vuelta, los 8 primeros se clasifican para esa copa. Entonces, bueno, es uno de los objetivos. Y por supuesto, pues el campeonato, ¿no? Es la liga que digamos que es lo que nos da estabilidad, ¿no? Ahora mismo estamos segundos y bueno, vamos a contra los primeros el sábado, y bueno, pues lo importante es estar ahí arriba, porque al final en playoff pues puede ganar cualquiera.
Juanra, cuando dices que te quedas fuera por una amarilla, luego te ¿tienes cuerpo para sentarte a ver el sorteo y ver que al AEK le ha tocado el Sporting y decir, jolín, me podría haber tocado el Sporting, que hubiera sido una eliminatoria maravillosa para ver dónde realmente está el nivel del equipo? ¿O dices, bueno, vamos a cambiar el chip cuanto antes?
No sabía nada del sorteo. Ahora estaba ya preparando el partido del sábado y, sí. Y no lo sabía. Bueno, nos hubiese gustado muchísimo jugar contra un equipo como Sporting, ¿no? Creo que el año pasado fue un aprendizaje muy grande ir a Cartagena. Era, digamos, el peaje que teníamos que pasar antes de poder hacer algo grande, y tenía muchas ganas, la verdad, de ver al equipo contra un equipo de verdad fuerte. Además, el primer partido era en nuestro campo, entonces, bueno, creo que es una ventaja, aunque muchos piensen que es mejor jugar el segundo en tu campo. Para nosotros, creo que, bueno, pues hubiese estado muy bonito. La verdad que sí, me da mucha rabia.
No, normal, normal. Es que no son circunstancias ni mucho menos habituales. Por diferencia de goles, todo exactamente igual. Efectivamente, lo que evita el sorteo es precisamente las amonestaciones, que es ya el último de los escollos que hay. Y ahí por una tarjeta pues se ha dado esa circunstancia totalmente casi fortuita, porque eso sí que tampoco se puede controlar en exceso. Pero bueno, entre Gimpi, Cartagena y Palma, ¿quién ve mejor esta temporada?
Bueno, a Gimpi se le he visto un poco más. A Palma, la verdad, que solo le he visto un partido. Entonces tampoco puedo decir mucho, la verdad.
Sí, sí.
Bueno, mira, creo que tienen muchísimos recursos para poder avanzar en la Champions. Y bueno, pues en la Liga, pues parecido como aquí, que cualquier equipo que se meta en playoffs será muy peligroso.
Desde luego, está muy bonita este año la primera división. Seguro que la sigues muy de cerca porque, madre mía, cada año esto se va poniendo todavía más al rojo vivo. Anda que nos siguen pasando cosas. En fin, Juanra, bueno, pues gracias como siempre por atender la llamada de Futsal Cope. Que vaya muy bien el resto de la temporada, ya que, bueno, pues ha pasado lo que ha pasado. Eso es la única realidad, y a partir de ahí pues a seguir trabajando y a seguir disfrutando allí en Italia con el Meta Catania. Que vaya todo muy bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Juanra Calvo, el entrenador del Meta Catania, que bueno, nos ha comentado un poco sus sensaciones en esa ronda élite, donde efectivamente siguen los dos equipos españoles. No teníamos dudas de que por lo menos Gimpi, Cartagena y Palma Futsal pudieran terminar dentro de que sus grupos pues tenían esa circunstancia de que se clasificaban tres. En el grupo de Juanra Calvo solo se clasificaba tan solo uno, y ha sido el equipo griego. En fin, que tenemos también, aparte, más noticias que contar, Teresa.
Pues sí, para terminar ese repaso de la Champions, además de Cartagena y de Palma, que estarán en esta siguiente ronda, tenemos que celebrar la clasificación del PSG Wichy, del Anderlecht y del Étoile Lavalois, que estarán en esa Elite Round, mientras que ya hemos comentado con Juanra, el Catania y el Minerva Futsal se van a apear en esta edición de la Champions y no estarán en esa Elite Round. Y además tenemos nuevo miembro en la lista de futsaleros, y es que Ricardo Íñiguez se ha convertido en el nuevo seleccionador de fútbol sala del Líbano, así que mucha suerte para él en ese territorio complicado y que tenga muchos éxitos, que ya sabemos cómo está el fútbol sala por esas tierras.
Sí, y bueno, lo siguen llamando a los entrenadores españoles, ya sabemos que eso es bueno, y que son zonas en las que el fútbol sala al final tiene un potencial, yo creo que tremendamente bueno. Así que bueno, vamos a ver. Como bien dices, geográficamente hablando, es un país, es una región un poquito también, que bueno, si se pone la cosa complicada, siempre hay que cruzar un poco los dedos, pero bueno, vamos a confiar en que vaya seguro que estupendamente bien. Teresa, contamos contigo la semana que viene.
La semana que viene, más y mejor.
Estupendo, gracias, directora.
Un beso, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Han concluido las primeras seis jornadas en la segunda división masculina. Ojito con Móstoles, que saca pecho, presume de liderato en solitario. Ganó por 2-6 a Vulcanizados Ruiz Tafa, y el empate a 2 de Inagrup Elegido en Burela pone al equipo que entrena Constantino de la Cruz con 15 puntos, uno por encima de Elegido y dos por encima de Guanapix Zaragoza y Gasifred Ibiza, que hicieron los deberes frente a Melistar y Selacinco Martorell. Así que la clasificación se mantiene súper apretada por arriba. Al liderato en solitario también contribuyó la segunda derrota del Heredia 21 Málaga en cancha del Zambú Pinatar, que también quiere unirse en la fiesta y está ahora mismo un puesto por debajo de esos puestos de playoff. Además, victoria de prestigio del Avanza Jaén al filial del Barça por 3-4. Y contamos los empates del Levante y Leganés y de Unión África Azuti y Entre Ríos Automatización. Recordemos que por abajo la clasificación la vuelve a cerrar el Martorell con tan solo un punto. Levante, ojo, que tiene 4, y Melistar también tiene 4. Están a un punto de la salvación, que marca ahora mismo Vulcanizado Ruiz Tafa, Avanza Jaén y Ceutí, que tienen 5. Repasamos la jornada 7. 7 partidos para el sábado 8 de noviembre. Melistar Martorell, Málaga Barça Athletic, Elegido Guanapix, Móstoles Leganés, Burela, Zambú, Pinatar, Entre Ríos, Vulcanizando, Ruiz Tafa, avanza Jaén y Levante para el domingo 12, cierra la jornada el Gasifred, Ibiza, Unión África, Ceuti. Ahora sí, nos marchamos. Y ponemos el punto final con la parte del subidón de este Bohemian Rhapsody. Gracias a todos por la escucha. Nos oímos en el próximo capítulo. Y larga vida, Queen. A portarse bien. Hasta la próxima. Chao.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.